La información en W. Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar.
Toda la información que necesitas saber para cerrar el día.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández Alcázar.
En W. Son las 6 de la tarde en punto, las 6 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana, en este miércoles 8 de octubre del año 2025, una fecha que podría pasar a la historia si todo va en camino, como se está diciendo desde Washington y como se está recibiendo acá en el mundo de Medio Oriente, en el mundo árabe, en el mundo judío, cuando son en este lado del planeta las 3 de la mañana en el tiempo del centro de Tel Aviv, jueves 9 de octubre del año 2025. El presidente Donald Trump informó hace unos minutos en su cuenta de su propia red social Truth Social que jamás ha aceptado firmar con Israel, que Israel también lo ha aceptado, firmar este primer acuerdo por la paz que propuso Donald Trump hace unos días. Dice exactamente el mensaje de Donald Trump: me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará a sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. Y dice: benditos sean los constructores de paz, es el mensaje que ha hecho esta tarde, noche, Donald Trump en su cuenta de Truth Social, después de que en un evento en donde estaba Donald Trump con Marco Rubio, su secretario de Estado, este se acercó, le susurró algo al oído, le pasó un papelito que Trump leyó y luego dice: voy a tener que irme a Medio Oriente seguramente porque está muy cerca de firmarse la paz entre Israel y Hamás. Y luego ya tuiteó este mensaje más elaborado, más extenso. Minutos después, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha emitido un comunicado de una sola línea, un primer tuitazo en referencia a los rehenes que el movimiento islamista entregará en la primera fase, y dice: con la ayuda de Dios traeremos a todos de vuelta a casa. Luego también empezó a dilucidar más lo que está pasando, empezó con otro tuit, puso otro tuit en su cuenta de X. El primer ministro de Israel puso: un gran día para Israel, mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes. Agradezco a los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día. Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Y cierra Netanyahu: con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos. Es pues un acuerdo después de 2 años y 2 días prácticamente de los bombardeos de Hamás, aquel 7 de octubre del año 2025, que llega este plan, esta primera fase de este plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump, negociado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, en esta mesa de negociaciones que se llevó a cabo ahí, a las puertas del Mar Rojo, en el Sinaí. Y justamente llega esta decisión unas horas antes, cuando este viernes 10 de octubre se dé a conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz, que para muchos será para Donald Trump. Veremos si se confirma esto. Por lo pronto, este jueves 9 de octubre, que ya es 9 de octubre acá en Israel, se estará firmando esta primera fase y estaremos viendo cómo van negociando el intercambio de rehenes de uno y de otro lado presos políticos. Hamás ha puesto sobre la mesa el nombre de 20 de sus integrantes para que sean liberados en intercambio por los rehenes que tiene en su poder de origen judío. En la línea telefónica está el doctor Mauricio Mesholam, es internacionalista, experto en Medio Oriente y en terrorismo. Doctor Mesholam, un día que podríamos decir hasta este momento que estamos platicando podría ser histórico.
Sin duda, sin duda. Estamos hablando de un acuerdo muy relevante. Sí hay que señalar que faltan varios detalles de negociar. Si se revisan las declaraciones de los distintos actores, me enfoco, por ejemplo, en la del primer ministro de Qatar, entre otros, incluso Trump, si no me equivoco, se está hablando de una primera fase, que por supuesto es importante, es muy importante, porque esta fase implicaría un cese inmediato de hostilidades, y eso no es cosa menor. Estás hablando de un cese al fuego. Estamos hablando de la liberación de todos los rehenes israelíes y uno nepalí, que pues está ahí entre los rehenes secuestrados por Hamás, y estás hablando de un intercambio por una gran cantidad, cientos de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, y a cambio de esto, el repliegue parcial por ahora de las fuerzas de defensa israelíes. Sabemos que se van a replegar de la ciudad de Gaza, hay una línea acordada que por ahora fue suficiente para implementar este acuerdo, pero faltan otras fases y falta definir bien cómo se va a implementar el resto del acuerdo. Es decir, simplemente señalar que cuando Trump anuncia esto la semana pasada, Trump había dicho que iba a ser una sola fase. 72 horas después de firmado el pacto, se iba a implementar todo el acuerdo. Y esto no es lo que está sucediendo, porque ya a la hora de negociar sí tuvieron que revisar varios detalles. Y entonces estamos en una fase 1, obviamente. Estamos en proceso de negociar, estaremos en proceso de negociar las siguientes fases, querido Enrique.
Oye, Mauricio, estoy platicando con Mauricio Mesholam, internacionalista, experto en Medio Oriente y en terrorismo. Hay muchos intereses, es decir, pensando en el futuro de la Franja de Gaza, en el futuro de la posibilidad de la creación de un Estado palestino, la organización política, administrativa, bélica y económica de la Franja de Gaza no es la poseedora de un futuro claro ni preciso. Hay muchos intereses de por medio, los de Egipto, los de Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su visión sobre esa Franja de Gaza.
Y cada quien tiene su visión sobre su propio rol dentro de este conflicto y dentro de todo Medio Oriente en general. Y por supuesto, además, importante señalar, ya que lo mencionas, que se trata de países que están en competencia entre ellos mismos, ¿eh? No pensemos que actúan en armonía total. La Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos están en competencia entre ellos. Sin embargo, aquí creo que el acierto de Trump, y hay que reconocerle este acierto y este empuje y esta energía, ha sido que desde la Asamblea General de Naciones Unidas, recuerdas, con un amplio reconocimiento al Estado palestino y todo este movimiento, desde ese momento en adelante empieza a sumar piezas a la ecuación, y lo que hace es que consigue el visto bueno de distintos actores, y entonces sienta a Netanyahu, así lo hace, ¿eh? O sea, solo Trump podía hacer eso, sienta a Netanyahu en la oficina oval y le pone al teléfono al primer ministro de Qatar y le dice: en este momento me le pides perdón por haber bombardeado, en este momento vamos a pactar un plano mayor, pero necesitas pedirle perdón. Y esto suma a Netanyahu a la ecuación y suma a Qatar a la ecuación y suma a Egipto a la ecuación. Y habiendo tantos actores, incluso Turquía, ¿no? Turquía que había estado relativamente relegada de esto, pero el presidente Erdogan tiene una buena relación con Trump, y por supuesto es uno de los respaldos más importantes de Hamas. Entonces, el sumar a Turquía también cuenta, y luego suma a Jared Kushner, su yerno, que también cuenta porque tiene pues relaciones importantes tanto en Israel como en Qatar, como en Emiratos Árabes Unidos, como en Arabia Saudita. Cuando sumas a tantos actores a la ecuación, ya se vuelve una especie de maremoto, una especie de marejada a la cual es muy difícil oponerte. Entonces, si Hamas decía que no, y aquí quiero concentrarme en esto, el ala política de Hamas desde el principio parece aceptar este acuerdo, el ala militar sí. Es la que ha estado más reacia y la que más podría objetar los siguientes puntos, pero oponerte a este acuerdo pues resultaba políticamente contraproducente para esa agrupación.
Oye, platicaba yo esta tarde acá en Tel Aviv con el doctor Eli Carmón, investigador decano del Instituto Internacional para la lucha contra el terrorismo de la Universidad de Reichman, y me decía, pues el Qatargate ahora va a estar en la mesa de negociaciones. Finalmente Qatar, que ha dispuesto de millones y millones de dólares para sus intereses, incluso este investigador ha publicado que el propio yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que estuvo aquí, que llegó aquí hoy junto con Steve Witkoff, el enviado especial para Medio Oriente de Donald Trump, incluso Pam Bondi, desde la campaña hasta ahora que es fiscal general de los Estados Unidos, han recibido dinero de Qatar para ser lobistas, para estar velando por los intereses de Qatar, que dice en esta historia tiene impunidad y era el país de suministro de armas hacia Hamas.
Mira, lo de Qatar tenemos comentándolo, te lo prometo, desde años atrás, incluso en varios espacios contigo mismo y varios textos escritos al respecto. Qatar hace un esfuerzo enorme desde antes, diría yo, de la primavera árabe, pero sobre todo a partir de la primavera árabe, poniendo fichas en todos y cada uno de los países de la región, apoyando principalmente a movimientos islamistas, pero al mismo tiempo, entonces, por un lado, Qatar apoya a movimientos islámicos, algunos de ellos pacíficos y políticos y otros de ellos violentos. Pero además de eso, Qatar es aliado mayor de Estados Unidos, tiene el nombramiento de aliado mayor, no miembro de la OTAN. Además de eso, Qatar tiene una cantidad de liquidez, no solamente tiene dinero, sino tiene dinero líquido disponible para invertir en distintas áreas y en distintas geografías. Qatar además se convierte en el sustituto, en uno de los principales sustitutos de proveedores de gas para Europa frente a las sanciones que se están imponiendo a Rusia. Entonces, Qatar tiene intereses en Rusia y en China, pero también tiene intereses en Estados Unidos y tiene intereses con los movimientos islámicos. Y por supuesto se vuelve el mayor rival de Arabia Saudita de la región. De ahí el bloqueo que se le hace, el rompimiento de relaciones diplomáticas. Y es interesante señalar que en la gestión previa Trump se opuso a Qatar y ahora Qatar es casi, te diría, su mayor aliado regional en este momento. Entonces, por supuesto que los dineros que han fluido de Qatar pues van a estar bajo escrutinio porque tiene inversiones de una cantidad enorme, y lo que señalas, el Qatargate, tiene que ver con cómo ha fluido dinero desde Qatar hacia Gaza con la autorización del gobierno israelí y con autorización, por lo pronto, hasta donde tenemos noticia, de la oficina del primer ministro. Quizás es un escándalo que llegue al propio Netanyahu, ya lo veremos.
Sí, porque además, bueno, nos decía este investigador por acá que hace 3 meses, el 4 de agosto, el hijo de Benjamín Netanyahu, Yair Netanyahu, puso un tuit severo comparando al emir de Qatar y a su madre como si fueran los nuevos Hitler y Goebbels.
Y porque, digo, en ciertos círculos, Qatar se ve como el sponsor de Hamas, ¿no? Como el patrocinador de Hamas el país finalmente que aloja. Y justo esos círculos son los que terminan empujando políticamente a que Netanyahu tome la decisión de bombardear Doha, en aquel bombardeo hace unas pocas semanas en donde Israel dispara en contra del liderazgo de Hamas. Pero aquí justo vale la pena señalar que Trump entendiendo quién es Qatar y entendiendo que en Qatar Estados Unidos tiene a su base militar más importante de toda la región. Entendiendo eso, fuerza a Netanyahu a pedir disculpas ante el primer ministro de Qatar, un poco poniendo en orden la situación. Solo Trump podía hacer que Netanyahu haga una cosa así, y eso da pie justamente a que Qatar retorne a la mediación y que se convierta en el actor que actualmente está jugando un rol tan importante, porque es, o sea, en este tema no, o sea, es muy difícil hablar de quién es el bueno, quién es el malo. O sea, aquí hay que entender, sí, que hay actores,
muchos
que son
intereses más cruzados, ¿no?
Y hay actores que son más cercanos a otros actores, y cuando tú estás haciendo negociación, sí necesitas un espacio de confianza y un canal de comunicación para esos actores que son tus enemigos. Por eso estás negociando con ellos a través de mediadores. Por eso la importancia de Turquía y de Qatar. Por cierto, Turquía y Qatar, grandes aliados, y ambos apoyan a Hamas, y precisamente por eso la eficacia, ¿no?, de los canales de comunicación con el liderazgo de Hamas.
Qué interesante, porque en la narrativa de la clase política acá en Israel, me tocó platicar con Flor Hassan, que fue vicealcaldesa de Jerusalén. Hablaba pestes en esta entrevista de Qatar, diciendo: nos equivocamos desde Israel pensando que sobornando vía Qatar a Hamas se iban a estar tranquilos, y eso cambió todo el 7 de octubre del 2023. Imagínate nada más.
Es que mira, hay que hacer aquí todavía incluso un análisis más complejo, ¿no? No es fácil, ¿eh? Digo, esto incluso requeriría bastante tiempo. Nada más te menciono esto. Qatar tiene distintas facciones. Entonces, el ala sobornable, en todo caso, de Hamas era el ala política, y esa ala es precisamente la que se aloja en Qatar. Pero eso no significa que Yahya Sinwar, el líder militar, el líder de Hamas en Gaza, que ahora ya fue muerto por las fuerzas israelíes, es el líder que fue el arquitecto de los ataques del 7 de octubre, era sobornable. Ahí no tienes un actor sobornable, al revés, tienes un actor que creía en la lucha armada contra Israel y en la lucha extremista contra Israel, y al final su postura es la que termina prevaleciendo el 7 de octubre. Entonces, sí, efectivamente, Hamas termina engañando a Israel, porque le hace creer que Hamas no desea una confrontación militar mayor, y lo engaña una y otra vez. Por eso las señales de inteligencia que Israel recibe son interpretadas de una manera sesgada, porque Israel estaba confiadísimo que Hamas no quería una victoria militar, y eso resulta ser el principal, la principal fortaleza de Yahya Sinwar y de Mohammed Deif y de todos los militares militantes que terminaron implementando los atentados terroristas del 7 de octubre.
Bueno, pues interesantísimo el panorama, difícil y complejo,
perdón,
¿no?
Y justo, perdón, nada más señalar que en este momento ese es el punto delicado del acuerdo, porque esos podrían ser precisamente, digo, Sinwar ya no vive, ni Mohammed Deif, ni el hermano de Sinwar ya no viven, pero ahí están sus sucesores. Y esos sucesores podrían ser el punto delicado de este acuerdo, no hoy, afortunadamente, porque ya accedieron, pero sí podrían ser el punto delicado del acuerdo de aquí a los días, semanas que siguen. Vamos a tener que estarlos monitoreando muchísimo.
Mauricio, como siempre, te agradezco muchísimo el análisis en este día y en este momento históricos.
Al contrario, y muy buen viaje por allá. Hasta pronto.
Gracias, el doctor Mauricio Meshoulam, internacionalista, especialista en Medio Oriente y en seguridad y terrorismo. Carla Santillán, vaya información, todo fue cambiando en las últimas horas.
Pues sí, y por fin se ve una luz al final de esta guerra en Gaza después de 2 años. Obviamente hay muchos intereses, todavía falta mucho que caminar y acuerdos por cumplir, sobre todo.
Sí, y sobre todo las felicitaciones que le llueven al presidente Donald Trump, que no menciona a Netanyahu. Netanyahu que le agradece con todo el corazón. Y ahora veo a Javier Milei, presidente de Argentina, y usted dirá, ¿qué tiene que ver Javier Milei? Bueno, pues la comunidad latina más grande acá en Israel es la Argentina. La comunidad judía que habla español más grande aquí en Israel es la argentina, y hoy pone en su cuenta de X: felicitaciones al presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan 2 años del trágico atentado del 7 de octubre, o sea, creo que se le desfasó ahí el calendario al señor Milei, firmaron la fase 1 del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio. Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald Trump para el Nobel de la Paz en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Como decía yo al principio, ese premio se conoce este viernes 10 de octubre, Carla.
Oye, y ya han salido algunas personas a celebrar por las calles de Israel.
Fíjate que hasta este momento no, nos tomó aquí, pues, es la madrugada, 3 de la mañana con 20 minutos. Ahorita estoy por salirme para dar una vuelta, sobre todo en la Plaza de los Rehenes, que es, digamos, que el gran centro de la protesta cívica a partir del 7 de octubre del 2023. Es probable que haya gente que pueda estar festejando. Si encuentro algo, se los informo y me enlazo con ustedes de nuevo, Carla. Por lo pronto, gracias por estar al frente del programa, como siempre.
No, al contrario, gracias a ti y gracias por llevarnos a este hito histórico a nivel mundial.
Muy bien, Carla Santillán, te dejo por lo pronto y pues vamos a reportear a ver si es que hay algunas reacciones en la calle de los ciudadanos israelíes.
Ya estaremos en contacto, gracias.
Gracias, Carla.
Y a las 6:21 hacemos una pausa.
Escuchas Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos. Esto es Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
6:24 y precisamente hoy los 6 mexicanos que formaron parte de la flotilla humanitaria Global Summit llegaron a nuestro país, llegaron muy tempranito tras ser detenidos por las autoridades de Israel durante esta misión rumbo a Gaza. Y en la línea de W Radio agradezco la presencia de Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano y uno de los que formó parte de este grupo de activistas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
Bien, pues, ¿qué te parece en primera instancia la decisión o el anuncio que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
Bueno, pues, estos anuncios siempre los recibimos, digo, los que apoyamos a Palestina con cautela, ¿no? Porque ya se han firmado ceses al fuego antes y, pues, Israel no los ha respetado, entonces, pues nada, ¿no? Con cautela, ojalá y que sea un camino para la paz que le convenga a los palestinos y a Gaza, pero todavía falta mucho.
¿Tienes dudas de que se lleve a cabo y se llegue al fin del conflicto en la Franja de Gaza?
Sí, no, sobre todo por la situación de Benjamín Netanyahu, ¿no? Que él es el que ha hecho que la guerra siga, él es el que ha atacado a negociadores de la paz, ¿no? Él es el que ha roto los ceses al fuego anteriormente, ¿no? Por los procesos penales que puede enfrentar en su país. Entonces, la verdad es que sí, no sé, ¿no? Es muy pronto y hay que ver si se puede pasar de esta primera fase. Digo, no soy ningún experto en la política exterior, ¿no? Y en estas políticas, pero lo hemos visto antes, ¿no? Netanyahu no respeta ningún acuerdo. Y pues no está en su interés estar fuera de prisión y seguir en el poder.
Ahora, cuéntanos tu experiencia como parte de este grupo de activistas de diversos países que pretendían llegar con ayuda humanitaria a Gaza.
Pues bueno, más o menos fueron 32 días de navegación, lo que estuvimos haciendo desde Barcelona hasta que nos interceptaron a unas 90 millas náuticas de Gaza. Y bueno, pues lamentablemente no llegamos a cumplir nuestra misión, que era abrir el corredor humanitario, ¿no? Nos secuestraron antes en aguas internacionales y nos tuvieron arrestados y detenidos ilegalmente en Israel por 7 días, incomunicados. Ahora es la primera vez que hoy que puedo acceder a mi teléfono, ¿no? Que estoy todavía instalándolo, ni siquiera tengo yo todavía mi línea. Y pues ha sido un viaje. Pues me estoy poniendo al corriente hoy, ¿no? De lo que ha pasado y estoy abrumado con la cantidad de gente en todo el mundo que ha que ha apoyado este movimiento, ¿no? Que significa que millones y millones de personas estamos exigiendo lo mismo, ¿no? Que es alto al genocidio y abrir el corredor humanitario ya, ¿no? Israel fuera de Gaza.
Después de haber sido detenidos por las autoridades de Israel, ¿fueron torturados, golpeados o vejados?
Pues mira, yo te puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Hay testimonios de otros compañeros que lo pueden haber vivido de una manera distinta. A mí en mi particular caso sí me violentaron. Yo no siento que yo recibí tortura. Recibí tal vez tortura psicológica, ¿no? En los métodos que usaron para amarrarnos las manos, taparnos los ojos, ¿no? Aventarnos, humillarnos, mantenernos de rodillas ante ellos, jalándonos para ver al piso. Usando aire acondicionado en camionetas muy frías, ¿no? Y no dejarnos usar ropa para cubrirnos, encerrarnos sin tener acceso a llamar a nuestras familias, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas sí pueden generar ¿no? problemas para mucha gente, ¿no? Yo a nivel personal siento que nos trataron con violencia, pero hasta ahí.
¿Ustedes tenían, pues sí, considerado que esto podría suceder?
Sí, por supuesto, ¿no? Hemos visto cómo los soldados de las fuerzas de ocupación de Israel tratan a quien sea, ¿no? Digo, especialmente a los palestinos. No, difícilmente a un grupo de 44 nacionalidades los van a tratar igual que a los palestinos, ¿no? Si te digo, nos trataron con violencia, pues nunca más nos trataron como tratan a los palestinos, ¿no? Como los golpean, los humillan, los asesinan y los torturan. De manera sistemática.
¿En tu grupo estaban los otros mexicanos o fueron separados?
Nosotros viajamos en diferentes barcos. Okay. Las que venían juntas en el barco Adara eran Arlín Medrano y Sol González. Uh-huh. Pero ya que nos interceptaron a todos y nos pusieron en este puerto Ashdod y nos procesaron, ¿no? En este patio donde nos dejaron ahí tirados durante horas y horas con las manos amarradas en la espalda, donde llegó el ministro de Defensa Itamar Ben-Gavir a llamarnos terroristas y que nos iba a meter a una cárcel de terroristas. Uh-huh. Ahí ya nos juntaron a todos, nos dividieron entre hombres y mujeres y nos llevaron a la prisión.
Carlos, ¿cuál fue el primer contacto que ustedes tuvieron ya con autoridades mexicanas?
Pues nosotros veníamos hablando con la Secretaría de Relaciones Exteriores mucho antes, ¿no? Veníamos, desde que veníamos en los barcos, nuestras familias ya tenían mesas de trabajo con la Secretaría. En Túnez ya teníamos contacto con el embajador de Túnez, con el de Grecia. O sea, fueron siguiendo nuestro proceso y pelearon duro para poder brindarnos esa asistencia consular ya estando arrestados, ¿no? Costó trabajo porque las autoridades israelíes estaban bloqueando cualquier tipo de intento de ellos de acercarse a nosotros. Yo creo que como el segundo día pudimos hablar con ellos, con el embajador de México en Israel. Uh-huh. Y pues nada, fue un trabajo pues excelente, la verdad, el que recibimos de parte de la Secretaría.
¿Te volverías a embarcar en una misión así?
Sí, por supuesto. O sea, creo que no cabe duda, yo creo, en todos mis compañeros de la flotilla que esto, o sea, nos detuvieron, pero esto tiene que seguir creciendo, ¿no? Yo creo que lo que ha generado esta flotilla es el que la gente puede pensar que la sociedad civil puede cambiar las cosas, ¿no? Que cualquier persona, no importa quién seas, qué hagas, si tienes convicciones claras, si tienes un compromiso con la justicia, te puedes sumar a un proyecto. Sí, entonces yo creo que la siguiente flotilla va a crecer, Carla. La siguiente flotilla va a crecer en nacionalidades, va a crecer en personas, en tamaño y no se va a detener este movimiento.
¿Hay algunas organizaciones que le demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum romper relaciones diplomáticas con Israel precisamente tras estos señalamientos de tortura? ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo tengo una experiencia como diferente, ¿no? Con respecto a la tortura. Te digo, no sé mis otros compañeros cómo la vivieron. Yo creo que sí, los gobiernos tienen que hacer a Israel responsable, ¿no? De lo que está cometiendo en Gaza. Y pues nada, creo que la postura de nuestra presidenta hasta ahora ha sido cauta, pero ya nombró a lo que está pasando un genocidio, nos apoyó diciendo que no somos terroristas, que estábamos llevando ayuda humanitaria, que se necesita abrir un corredor humanitario en Gaza. Y pues bueno, seguir haciendo esa presión para que Israel quede más aislado cada vez.
¿Y planean solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum?
La verdad es que todavía no hablamos de eso. Llegamos hoy apenas, te digo, estuvimos incomunicados y el viaje de deportación desde Israel a Jordania fue muy largo, ¿no? En unas camionetas que tienen celdas. Y la verdad es que todavía seguimos un poco, de los días de encarcelamiento hasta hoy, todavía estamos un poco mareados, ¿no? Por el trayecto tan largo. Entonces yo me imagino que retomaremos contacto mañana para ver qué sigue.
Hay algunas fotografías que compartió la Cancillería en donde ustedes se ven tranquilos, sonrientes, o sea, como que chocaba el mensaje que por un lado ustedes nos compartían y las fotografías que se compartían.
Sí, o sea, yo no lo veo como algo contradictorio que choque, porque por más que, y te cuento, ¿no? Mi caso, por más que las fuerzas, la policía de Israel, sobre todo la que está al mando de Ben Gavir, fueron violentos, ¿no? Y trataron de someternos y de meternos miedo, no lograron doblegar el espíritu de la flotilla, ¿no? Ni de los mexicanos ni de nadie. Entonces, por mucho que nuestros cuerpos estén cansados, hayan estado sometidos a que nos privaron del sueño, ¿no? Que no nos daban comida, que estuvimos encerrados, esas sonrisas que viste son genuinas porque no rompieron nuestro espíritu, ¿no? Siempre hubo camaradería, estábamos entre muchos camaradas de la flotilla, estamos felices de vernos en México, de ver a nuestras familias. Entonces, nuestros cuerpos están cansados, Carla, pero nuestro espíritu es inquebrantable.
Ahora, ¿tú como documentalista llevarás a cabo algún trabajo sobre esta experiencia?
Sí, pues digo, mi trabajo de fotografía está en mi Instagram. Estoy tratando de trabajar en algo un poquito más a profundidad. Y sí, estamos hablando de algunos documentalistas que fuimos a la flotilla porque había mucha gente de medios, ¿no? Entre documentalistas, cineastas, periodistas, y creemos que la mejor manera de representar lo que ha pasado en esta flotilla es colectiva, ¿no? Cada perspectiva, es muy difícil contar toda esta historia desde un solo barco, ¿no? Uh-huh. Y estamos tratando de juntarnos varios para poder hacer un documental colectivo y mostrarle a la gente lo que significa la unidad y la unidad que hubo en estos barcos, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias por estos minutos para la audiencia de W.
Muchas gracias, Carla.
Y que pues te recuperes pronto.
Gracias.
Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano en W Radio. Gracias. A las 6:35 hacemos una pausa.
Escuchas Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos. Seguridad.
Seis de la tarde con 38 minutos y bueno, pues el ejército baleó por error a 6 civiles en Tamaulipas. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco y corresponsal de W Radio en aquel estado, cuéntanos los detalles, por favor.
Hola, Carla, buena tarde. Pues bueno, como lo mencionabas, el ejército mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional aceptó, uh-huh, este ataque en contra de una camioneta donde viajaban 8 personas, de las cuales 6 murieron y 2 están sobrevivientes, heridas en el Hospital Carlos Canseco en Tampico. Esto después de que lo que refiere la Sedena es que la camioneta los embistió, uh-huh, después de que circulaban por la carretera Tampico-Mante, y que los elementos de una camioneta sintieron riesgo y accionaron sus armas en contra de este vehículo pick-up color blanco, en donde viajaban 7 hombres y una mujer, de los cuales, solamente un hombre y una mujer están con vida. Los cuerpos ya fueron entregados durante la tarde de este día para ser velados en la comunidad de Villa Manuel, de Estación Manuel, en el municipio de González, que se ubica aproximadamente a una hora de Tampico, Tamaulipas, en donde, de ese lugar son todas las víctimas mortales y también las personas heridas. La Fiscalía General de la República, Carla, abrió una carpeta de investigación. La Secretaría de Defensa Nacional ya presentó a los elementos involucrados y presuntos responsables de estos homicidios y se encuentran, a la espera de que empiece el proceso de vinculación o en caso de que la defensa de estos militares pida ampliación de proceso, pues se llegaría hasta las 72 horas para resolver esta responsabilidad y que empiece justo el proceso judicial en contra de los militares responsables.
Ahora, esta mujer que se observa en las imágenes que circularon, pues es el principal testigo de este hecho violento. ¿Ella ya ha podido rendir su declaración?
Así es, Carla. De hecho, se encuentra en el hospital en condiciones estables. Uh-huh. Ella ha rendido declaración ante la Fiscalía General de la República y también en la carpeta que se abrió en la Fiscalía de Justicia Militar. Es pues la principal fuente de información de lo que sucedió esa noche junto con los militares. Vale la pena mencionar, uh-huh, que es la primera ocasión que pasa un hecho de este tipo en esta zona de Tamaulipas. Comúnmente esto ha pasado más en Nuevo Laredo, en Reynosa, en lugares en donde hay mucha tensión por tanto la operación delincuencial como pues los recorridos de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y bueno, vale la pena mencionar, Carla, que hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera se le preguntó de este caso y ella habló sobre, bueno, lo que dio el informe en el Gabinete, sí, de Seguridad.
Sí, precisamente. Ahorita vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Rocío Jardines. Gracias, Carlos, por este informe.
A ti, Carla, buena tarde. También la audiencia.
Muy buenas tardes a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco y corresponsal de W Radio en Tamaulipas. Y sí, precisamente este tema llegó a la conferencia matutina. Rocío Jardines, cuéntanos.
Carla, y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues más allá de hablar de algún error por parte de la secretaría, pues también de la milicia, perdón, pues dijo que debería declararse esa agresión que sufrieron estos civiles en este enfrentamiento en Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se iba a investigar, sin embargo, pues también indicó que debe existir una investigación antes de hablar de un ataque directo de parte de los militares. Esta agresión, dijo, no debe de darse, ya que pues existe la instrucción a los militares de que no debe llegarse a disparar. Vamos a escucharla.
Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene un orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, pues actúa para detener al responsable o a los responsables. Y el uso del arma de fuego pues tiene que ser racional. Hay una ley que establece bajo qué condiciones. Y no somos la guerra contra el narco de Calderón, no. En donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las, por más que fueran presuntos delincuentes, pero la orden era disparar. Aquí no. Es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa y si hay agresión, entonces se responde.
Y bueno, Carla calificó este caso como lamentable, recalcó que debe existir las investigaciones porque comentó la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dio esta información, pero de inmediato se puso a revisar la actuación de los militares. Escuchemos.
Sí, un caso muy lamentable. Y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias. Obviamente, primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar, de la defensa. Pero también, pues, evidentemente, el juicio civil. Entonces, sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.
Y Carla, a pesar de que a la presidenta se le comentó pues de esta equivocación de las Fuerzas Armadas, insisto, ella no quiso hablar al respecto, utilizó ya el tema de manera un tanto política al insistir que su gobierno no es como el que tuvo Felipe Calderón y sin embargo, bueno, pues confió en que se realicen las investigaciones necesarias. Carla, mi reporte.
Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío Jardines, con la información. Y para hablar sobre este caso, pues en la línea de W Radio se encuentra Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carla, buenas tardes y gracias por este espacio a sus órdenes.
Pues, ¿qué opinión le merecen las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Inaceptables totalmente, Carla, porque no es la primera vez que este tipo de agresiones deliberadas por parte del ejército hacia sociedad civil, hacia civiles no combatientes, ocurren en nuestro país y particularmente en Tamaulipas. Hay que recordar, por ejemplo, que en Nuevo Laredo, en febrero del 2023, 5 jóvenes fueron acribillados, supuestamente en una persecución que nunca ocurrió. El 19 de mayo también del 2023, otros 5 hombres fueron acribillados a plena luz del día frente a un centro comercial, que supuestamente estaban huyendo, los detienen, los someten, los forman y los fusilan. Y la enfermera también, en octubre del 2023, una enfermera del Seguro Social que queda atrapada en un fuego cruzado porque no se respetan los protocolos de actuación, los protocolos de letalidad no se respetan. Y también, por, hay que decirlo con toda claridad, porque la Fiscalía General de la República no realiza investigaciones exhaustivas que permitan imputar delitos de homicidio a integrantes de las Fuerzas Armadas y por lo tanto no hay un escarmiento legal.
Este es un punto, el asunto de el centro PRO había señalado esto, que preocupa que se sigan abriendo investigaciones paralelas en el fuero militar en casos de probables violaciones graves a los derechos humanos.
Son distractores, Carla. Realmente la Fiscalía Militar no tiene ni la voluntad para actuar dentro de los márgenes de la ley, y lo único que hacen es quitarle al fuero civil el resultado de una investigación. Al final, yo diría que la mayoría de los casos que investiga la Fiscalía Militar salen absueltos, son exonerados de responsabilidad, incluso son beneficiados para culpar a la tropa y liberar de responsabilidad a los mandos. Entonces, este tipo de, primero, de comunicados falsos que emite la Secretaría de la Defensa Nacional intentando justificar lo injustificable. Segundo, distraer a la opinión pública. Y tercero, y como es en este caso, involucrar a la presidenta de México o al presidente de México, según sea el caso y el turno, diciendo que habrá una investigación. Eso no ocurre. Queda nada más en un anuncio mediático. El acto de justicia es muy difícil de llevar a cabo en nuestro país.
¿Y las víctimas se quedan, pues así, desamparadas?
Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los 5 hombres que fueron fusilados frente a un centro comercial, tenemos ahorita un juicio que todavía no inicia, los hechos fueron ya hace 2 años, y no hay fecha para iniciar un juicio, porque resulta que con el cambio del nuevo Poder Judicial al anterior, pues no hay jueces suficientes para llevar a cabo audiencias en Tamaulipas. Entonces las familias tienen que esperar hasta el 2026 para iniciar un juicio, porque en México la justicia no es expedita como se ha llegado a decir.
Bien, pues Raimundo, gracias por esta conversación y estaremos al pendiente de cómo se desarrolle este caso.
Gracias, Carla. Buenas noches y saludos a su amplio auditorio.
Gracias. Muy buenas noches, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en Tamaulipas. Son las 6:49.
Expedientes con Arturo Ángel.
Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos ustedes y al auditorio, Carla.
Gracias. Oye, pues, a ver, Estados Unidos no quita el dedo del renglón para legalizar los ataques militares contra una amplia y cada vez más amplia lista de cárteles de la, pues, de cárteles de la droga, de la delincuencia organizada.
Sí, un poco lo que estamos viendo y lo que se ha estado filtrando aquí en Estados Unidos, Carla, es el procedimiento que en secreto está tratando de llevar a cabo el gobierno del presidente Trump para ir construyendo la plataforma legal, más allá de la retórica, pues, ¿no? Pero para ir construyendo la plataforma legal que a través de la cual se justifique Pues algo que para decirlo pronto es básicamente de la ejecución extrajudicial de personas que consideran son miembros de cárteles del narcotráfico, ¿no? Personas que lo que pretende el gobierno de Trump es colocarlos en una posición como si fueran enemigos de guerra, digámoslo muy coloquialmente. El término que utilizan es combatientes enemigos, ¿no? Como si fueran de alguna manera, déjame decir, los integrantes de un ejército extranjero que estuviera atacando a los Estados Unidos y que por lo tanto pues uno entendería que tiene el derecho a defenderse y a responder y acabar con esa amenaza. Lo que dice y lo que informó, por ejemplo, este fin de semana CNN a través de una información, una opinión legal secreta a la que tuvieron acceso, ¿no? Una opinión legal secreta enviada por el Departamento de Justicia al Congreso, porque estas gestiones las está haciendo evidentemente la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo ante el Congreso, que es el que finalmente pues tiene que dar su visto bueno para este tipo de acciones, ¿no? Aunque Trump ya ejecutó algunas, ahora vamos a eso, pero finalmente sí se le tiene que dar un andamiaje legal a esto. Bueno, la argumentación que está usando el gobierno del presidente Trump es los integrantes de grupos del crimen organizado y de estos cárteles de la droga, entre ellos los ya designados como terroristas, pues básicamente lo que están haciendo es atentar contra la seguridad de los Estados Unidos a través de acciones repetidas de introducción de pues de sustancias tóxicas, de drogas de todo tipo, ¿no? También a través del ingreso de delincuentes a territorio estadounidense, ¿no? Que vienen a delinquir, inmigrantes indocumentados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la explicación que quiere dejar el gobierno de Donald Trump es, si bien no se trata de ejércitos de otros países con lo que hay una guerra declarada, sí son personas, sí son grupos, organizaciones terroristas que a través de pues de la introducción de este tipo de sustancias, de drogas, del fentanilo, de demás, están poniendo en riesgo a millones de personas en Estados Unidos. Por lo tanto, estamos bajo ataque de estos grupos criminales y por lo tanto son grupos criminales que tienen que ser eliminados, ¿no? De ahí ponerlos en esta posición de combatientes enemigos. Ahora, de entrada, ¿hacia dónde va esto? Bueno, de entrada, a justificar, Carla, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de los Estados Unidos atacando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacando embarcaciones en aguas internacionales, ¿no? Ya lo vimos oficialmente, reconocidas por el gobierno de Trump, han sido destruidos 4 embarcaciones con un saldo de 21 personas, pues, muertas, ¿no? O sea, prácticamente ejecutadas, ¿no? Que supuestamente eran narcotraficantes y en donde supuestamente iba droga, ¿no? Ese es lo que ha dicho el Pentágono.
Nada de pruebas ni nada de, ¿no?
Ni las presentarán, porque básicamente con esos ataques, pues, lo acabas con todo, ¿no? Entonces, claro. Un poco, por ejemplo, de hecho, es la crítica que ha hecho el presidente de Colombia, ¿no? Diciendo, pues, nosotros hacemos lo mismo, pero sin matar tanta a toda esa gente, los detenemos, se aseguran las drogas, se les detiene, etcétera, etcétera. Pero el interés del gobierno de Trump no es detenerlos, no es que haya juicios, no es acabar con ese enemigo a través del uso de la fuerza letal, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer el Departamento de Justicia y gestionando en el Congreso es construir, insisto, la base para justificar legalmente que se esté haciendo esto. Y pues sí, o sea, bajo la lógica de que están atacando a un enemigo que está poniendo en riesgo la vida de los Estados Unidos, que está en camino a introducir drogas o lo que sea, pues pareciera ser en esa perspectiva que tendría lógica, pero pues muy bien la lógica del gobierno de Donald Trump, evidentemente, ¿no? Entonces, ahora, el tema, más allá de esto, pues es que también ahí va involucrado el asunto de México. Esa es la cosa, ¿no? Porque pues finalmente, y lo dice el Departamento de Justicia, ¿no? Lo dice CNN en esta nota que publicaron el domingo, que en esa opinión legal, pues se habla de que se ubica como combatientes enemigos a una larga lista de organizaciones del narcotráfico, no solamente las ya declaradas como terroristas, que de entrada, si nos quedamos con esas, pues la mayoría son mexicanas, ¿no? Entonces, pues evidentemente, el que se autorice este tipo de acciones militares, pues, si bien ahora trae el sello y el tema de lo que está pasando en Venezuela, pues estaría eso, habilitándose lo mismo, ¿no? O sea, para que pasara
no,
en México.
¿No la diana está puesta primero en Nicolás Maduro? ¿No? Porque vamos, a él ya tiene cargos de narcotráfico y de corrupción.
Exactamente, ¿no? Y hay hasta una recompensa por él, por cierto.
Sí, ustedes
la recuerdan, ¿no? Pero aquí lo que está claro es que más allá de procesar a estas personas, de lograr la detención, todas las personas que, por ejemplo, México envió este año, hay otra lógica donde Estados Unidos no quiere saber de detenciones de ciertas personas, ciertas drogas, lo que quiere es destruirlos, ¿no? Uh-huh. Hemos estado viendo en México todo el tema de los drones, ciertas aeronaves que, bueno, ha insistido México en que son en colaboración, que aquí no está actuando de manera unilateral de Estados Unidos, pero el domingo en un evento que hubo por el 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos ahí en Virginia, el presidente Donald Trump dio ahí un discurso que ya se imaginarán, absolutamente patriótico, militar, etcétera. Pero en eso dijo, presumió la destrucción de estas embarcaciones, y de hecho dijo el presidente Donald Trump, han sido tan efectivas que ya no hay embarcaciones en el mar ahorita, ya abandonaron totalmente esa ruta, pero estoy seguro que van a continuar haciéndolo por tierra, y ahí tampoco va a haber buenas noticias para ellos, lo cual ha sido interpretar esta declaración de Donald Trump como un aviso de que el siguiente paso son ataques ya en tierra, ¿no? Ya más allá del mar. Y para ello, pues si logran que esta opinión legal y de esta cuestión reciba el visto bueno del Congreso, ¿no? Pues básicamente legalmente están preparados para seguir haciendo lo que ya comenzaron a hacer sin esto, que hemos visto lo de Venezuela. Pero una cosa es ya gravísima, es destruir embarcaciones en de esta manera, y luego ya imagínense acciones ya militares en territorios pues de otros países, con el argumento de que ahí están operando bases terroristas o de grupos de crimen organizado. Y ya recordemos que no han faltado opiniones aquí en Estados Unidos de los más duros del conservadurismo y del Partido Republicano, que han dicho clara y abiertamente queremos que se ataquen a campamentos del crimen de los cárteles mexicanos en México, que se destruyan sus bases. O sea, eso se ha puesto ya sobre la mesa, pero digamos que sigue estando en un nivel de retórica. Lo nuevo es que legalmente se está preparando el terreno para que al menos esté esa posibilidad sobre la mesa, ¿no? Más allá de si en algún momento ocurre o no.
Y en tanto, pues está desactivando la guerra en Oriente Medio y esperando recibir el Premio Nobel de la Paz.
Sí, que eso está bueno. O sea, es que la coincidencia está ahí, pues, ¿no? Más allá de que me parece que en el fondo, nadie está tomando en serio eso, de entrada, porque pues quién va a recibir el Nobel de la Paz mañana, eso ya está decidido, claro, desde hace tiempo, ¿no? Pero aunque no lo estuviera, dudo mucho que la academia, o bueno, que en general las personas detrás de estas decisiones, pues le dieran el Nobel de la Paz a Donald Trump. A lo mejor a todas las entidades que están trabajando, y eso, pero habrá que ver si esto resulta con el tiempo, pues, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que el presidente Donald Trump, eso sí, pues está urgido de sumar puntos, ¿no? Todas las promesas que hizo, ¿no? Ha prometido desactivar un montón de conflictos. El de Ucrania-Rusia se le ha hecho bolas, la verdad, ¿no? Más allá de ciertas reuniones. Pero bueno, este de Israel con Hamas, pues digo, ya ahí está planteado un acuerdo que muchos dicen aquí en Estados Unidos, pues es un acuerdo muy plegado hacia los intereses de Israel en realidad. Pero bueno, sea como sea, me parece que pues tampoco tampoco está la situación, y no quiere decir que en el conflicto de Ucrania y Rusia haya un equilibrio, pero bueno, lo cierto es que Ucrania tiene el apoyo de la OTAN, y Rusia pues es un adversario importante, ¿no? Ahí la cosa está en las fuerzas mucho más parejas. Acá en realidad ya hemos visto lo que ha estado ocurriendo, entonces este tiempo, el genocidio que se ha denunciado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que ahí Trump se va a colgar esa medalla, pero pues no deja de salir de su discurso y de la agenda aquí en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el tema del combate a estos cárteles de la droga. También es así que el domingo sacó CNN esto, y la semana pasada también hubo información similar de Washington Post y del New York Times. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Creo que en ese sentido es clave pues la gestión que ha estado haciendo México, ¿no? Sí, con Estados Unidos. Sí. Las detenciones, presumirlas todos los días, como hacen ahora, ¿no? Como se rehusaron a hacerla en el sexenio pasado, porque decían que eso se parecía mucho a lo de Calderón y a todo eso. Bueno, pues este gobierno, la lógica ha cambiado. No hay día en que no nos entreguen información de personas detenidas, que además, pues qué bueno, ¿no? La reducción de homicidios, los 50 enviados expulsados aquí a Estados Unidos sin extradición de por medio. O sea, todas esas señales que ha estado mandando México, de decir aquí se está haciendo la chamba, y bueno, yo creo que de ese tipo de gestión y de resultados dependerá mucho que les, o por lo menos irle quitando argumentos a Estados Unidos, al gobierno de Trump, para que no emprenda una estrategia como está ocurriendo en el tema de Venezuela y como muy posiblemente vaya a escalar, ¿no?
Claro, pues Arturo, gracias por esta conversación.
No, estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
Muy buenas noches. Arturo Ángel, periodista y colaborador de W Radio. A las 7 en punto, hacemos pausa.
Escuchas Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos. Esto es Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
7:04 p.m. Víctor Sandoval, cuéntanos que andan movidas las calles de la Ciudad de México.
Carla, sí, buenas noches. Es una lluvia generalizada en toda la Ciudad de México, pero sobre todo en algunos puntos más intensa por esta alerta amarilla en la zona de Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, al poniente Álvaro Obregón, la zona maleada Contreras, Cuernavaca, pero en general en toda la Ciudad de México, incluyendo municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, la zona de la Coutelescal y en la autopista del Querétaro, mucha lluvia esta tarde, noche, así que manejar con mucha precaución. Esto también complica la vialidad en vías rápidas, periférico, viaducto, Tlalpan, entre otras. En esta calzada de Tlalpan, una marcha del Frente Popular Francisco Villa que salieron del metro viaducto, ya están saliendo lo que es el puente de José María Zazaga, van con algunas veladoras, es en apoyo precisamente a Pakistán. Estas personas pues, han ocupado, aún con la lluvia, esta zona de calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, para llegar hacia el centro histórico. Ya poco a poco está a reabrirse la circulación en este punto. En la zona de Tláhuac, una pipa que transportaba gas.
Otra pipa,
pero afortunadamente no hay lesionados, Carla. Se le rompe el eje delantero, le pega a lo que es la banqueta de lo que es la base del puente que lleva a lo que es la línea 12 del metro, a la altura de la estación Texonco. Se degolla una válvula de gas, no hay lesionados, la fuga de gas fue controlada, incluso los bomberos dejaron escapar parte del gas para que a la hora del rastre pues no haya ninguna fricción y pudiera provocar algún incendio o explosión. Algunos medios, algunas redes sociales lo manejaron como choque, pero no fue la llanta lo que se le reventó, se le pegó a la banqueta y bueno, fue también falta de mantenimiento de esta empresa gasera que traía llantas en malas condiciones cargando combustible.
Pero no fue un bache.
Exacto, ¿no? Pues traía gas, o sea, una falta de mantenimiento y con gas es un riesgo que debe ser sancionada esta empresa casera.
Sin duda. Gracias, Vic.
Hasta luego.
Muy buenas noches. Y tenemos más información con Alejandra Pérez Molina.
La información no se detiene. Lo que tienes que saber. Así las cosas.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Priscila se convirtió en tormenta tropical. En las próximas 24 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales al sur de Baja California Sur e intervalos de chubascos en los estados costeros de Sinaloa y Nayarit. Y precisamente en Nayarit fueron encontradas 5 personas decapitadas. Nuestro corresponsal Rafael Vargas Pasalle nos tiene la información.
Alejandra, Carla, muy buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, esta mañana el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, mientras daba su mensaje en un evento relacionado con la educación, informó de este lamentable hecho suscitado ayer en la Sierra Nayarita. Vamos a escucharlo.
Desafortunadamente ayer en la Sierra de Guajicoria, en los límites con Sinaloa, perdieron la vida 5 personas. ¿Cómo la perdieron? Decapitados, desafortunadamente. Una situación por demás lamentable.
En este contexto, el gobernador convocó para mañana mismo a todos los presidentes y presidentas municipales, así como sus directores de seguridad, para reforzar la responsabilidad institucional y evitar que los grupos criminales se fortalezcan. Además, exhortó a no subestimar riesgos que implica, pues, desconocer los propósitos reales de estos grupos delictivos, sobre todo en estos límites geográficos de Nayarit, como es con Sinaloa, Durango, Jalisco y Zacatecas. El reporte desde Tepic, Nayarit. Muy buenas tardes.
La Secretaría de Educación en Guerrero determinó, por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, suspender clases en Acapulco, Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y Montaña debido a un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. La suspensión de clases será para los niveles educativos públicos y privados en ambos turnos. En entrevista para W Radio, Carlos Pérez Osorio, documentalista y uno de los mexicanos perteneciente a la flotilla Globatzumut, habló sobre lo que vivió estos últimos días.
A mí en mi particular caso sí me violentaron, recibí tal vez tortura psicológica, ¿no? En los métodos que usaron para amarrarnos las manos, taparnos los ojos, ¿no? Aventarnos, humillarnos, mantenernos de rodillas ante ellos, jalándonos para ver al piso, usando aire acondicionado en camionetas muy frías, ¿no? Y no dejarnos usar ropa para cubrirnos, encerrarnos sin tener acceso a llamar a nuestras familias, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas sí pueden generar ¿no? problemas para mucha gente, ¿no? Yo a nivel personal siento que nos trataron con violencia.
Y tenemos grandes noticias porque Tatú regresa a México con dos conciertos exclusivos programados para este primero y segundo de diciembre de 2025 en el emblemático foro La Maraca de la Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles a partir del 10 de octubre. Totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking. No, bueno, ya nos dolió.
Sí.
Ay, la rodilla y un poco más.
Sí, oye, es su reencuentro después de, pues, desde 2011 llevan separados.
No, bueno, y eran unas adolescentes además sí. Cuando estaban cantando esto. Ahorita seguramente ya están un poco más grandecitas. En fin, gracias, Ale.
Gracias, Carlita.
7:10.
Seguridad.
Y ahora vamos hasta Salvatierra, en Guanajuato, donde un hombre transmitía en vivo el estado de las vialidades de esta población y fue baleado. Blanca Mireles, corresponsal de W Radio en Guanajuato, tiene toda la información. Adelante, Blanca.
Hola, ¿qué tal, Carla? Así es, pues desde su página de Facebook, Guadalupe, la página que se llama Helados Nico, Guadalupe relataba a los habitantes de Salvatierra las condiciones de la vialidad y hacía un llamado a las autoridades municipales para llevar a cabo esta reparación. Sin embargo, todo se volcó, pues una tragedia cuando sujetos armados le disparan en plena transmisión en vivo. En esta transmisión, que duró aproximadamente 44 minutos después de que fue baleado, se logran escuchar algunas de las palabras que el hombre dice después de que fue atacado a balazos y fue herido. Pero ¿qué te parece si escuchamos un poco de la transmisión?
No sé si se acuerde, como la gente, pues, que...
¡Ay, yo la amo! ¡Yo la amo!
Te amo, ya me m*** corazón. Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me m*** aquí, yo tengo salida muriendo. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón.
Y bueno, como lo pudiste escuchar en esta transmisión, posteriormente pues pasaron varios minutos cuando después llega la esposa al lugar de la escena y posterior se ve cuando Guadalupe es llevado al hospital. Afortunadamente el hombre está fuera de peligro, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y lo que sabemos hasta el día de hoy es que Guadalupe continúa siendo atendido en un hospital. Sin embargo, hasta el momento autoridades no han dado información en torno a los responsables de este ataque. Que sin embargo las imágenes ya están también pues en, dando vueltas en las redes sociales de la imagen de estos dos hombres, uno con sudadera café y otro con una negra, pero estaremos nosotros al pendiente de toda la información, Carla.
Entonces, Guadalupe, identificado como Don Nico, se encuentra estable y bueno, así. Pues no sé, se quedó en el mismo hospital en donde a donde llegó en primera instancia.
Hasta el momento esa información no se nos ha proporcionado, sin embargo la Fiscalía General del Estado señaló que sí están al pendiente de la información y en torno de su salud, sin embargo no fue revelada por seguridad claro. En torno a él y a su familia por estos hechos.
Bien, muchísimas gracias, Blanca.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes a Blanca Mireles, corresponsal en Guanajuato. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum referente a este caso.
Lo está investigando el Gabinete de Seguridad de este lamentable caso. Y este año iniciamos con... Bueno, hubo un primer periodo del bachetón, que le llamamos, de repavimentación y bacheo. En la época de lluvias lo suspendimos porque es mejor no bachear o pavimentar en este periodo para que pueda durar más. Y ahora vamos a reiniciar en todo el país. Lo dije en el Zócalo, es una de las quejas más grandes de la gente, los baches. Entonces la idea nuestra es, a nosotros nos tocan las carreteras federales, pero la idea es que nos podamos sentar con los gobernadores y presidentes municipales para que haya un programa nacional de bacheo y repavimentación en todo el país. Entonces, ya pronto vamos a llamar a esta reunión, y particularmente ayer justo tuvimos reunión, se van a dar 4,000 millones de pesos para iniciar durante este periodo de aquí a diciembre.
Así que bueno, pues la mandataria se fue por el asunto de los baches, mientras don Nico se debate entre la vida y la muerte en un hospital. En fin, para hablar sobre este tema, en la línea de W Radio se encuentra Angie Almanza, representante del colectivo de búsqueda Ángeles de Pie por Ti, en Salvatierra, Guanajuato. Angie, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gusto en saludarles.
Pues un caso más en Salvatierra, una población gravemente afectada por la violencia.
Así es. Un caso más que ahora volvió a retomar el Pueblo Mágico, páginas, desgraciadamente, en la nota roja. Otra vez con la violencia que, pues, supuestamente está... en porcentajes a la baja, pero aquí está la realidad una vez más.
¿Ustedes como colectivos han identificado a grupos delincuenciales en su zona?
Sí, así es. Nosotros desde el 2019-2020 hemos estado trabajando en la localización, identificación y los hallazgos. Y pues obviamente hay en específico un grupo delictivo muy fuerte aquí en esta zona, que es la que está haciendo ahorita las desapariciones, los homicidios, las extorsiones.
Ya. Ahora, don Nico, o Guadalupe, estaba pues reportando el estado fatal que existe en las calles de esta comunidad. Y alguien en las redes sociales decían, pues es que también una chica denunció el estado de los baches y también fue amenazada. ¿Es una coincidencia?
Pues sería una gran coincidencia, pero don Nico es muy conocido en su comunidad, en Urireo, por ser esa voz solidaria, ya sea para el apoyo de unas lámparas del alumbrado público, para pavimentación, para organizar a la comunidad. Incluso en su página de Lados Nico, para extravíos de celular o que se busca una persona. Entonces, por la manera en la que el pueblo lo está cobijando, pues es una muy buena persona, es una persona que siempre ha estado como muy al pendiente de que su pueblo vaya mejorando poco a poquito. Entonces, no sé en qué estuvo la gran molestia para que se atrevieran a hacer esto en un en vivo. Para quién sea un mensaje o para quién no, o qué haya de fondo, no lo sé. Lo que sí sé y es muy cierto y es un reclamo de justicia a los tres niveles de gobierno. No podemos tener una fosa clandestina en el 2020, una masacre en una posada de jovencitos en el 2023 y ahora un homicidio en un en vivo. O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo?
Claro. ¿Qué te llevó a ti a formar parte del colectivo Ángeles de Pie por Ti?
La desaparición del papá de mis hijos en el 2019, él desaparece en Ciudad de México y yo soy del Pueblo Mágico de Salvatierra, tengo que desplazarme a Ciudad de México sin conocerla, sin conocer nada sobre la ley de búsqueda, ley de víctimas, todo un proceso de dolor muy fuerte y un proceso de conocer los sistemas para que los niveles de gobierno y las autoridades no abusen de la necesidad que tiene uno. Cuando regreso a Salvatierra, veo que es la misma problemática. Entonces es ahí cuando tomo la determinación con el apoyo de la maestra Sol Salgado Ambrós, en ese tiempo la comisionada del Estado de México, que me estuvo apoyando para abrir este colectivo en Salvatierra, que partió de la mano con la comisión de búsqueda. Se hizo precisamente en el 2020. En el 2020 tenemos el hallazgo de la fosa clandestina más grande del estado y creo que a nivel nacional, con 81 cuerpos completos. Y así hasta la fecha seguimos en búsqueda, prevención, y vamos en un proceso de justicia justamente contra este grupo delictivo que sigue haciendo de las suyas.
La tasa de homicidios en Salvatierra, ¿qué tan alta es? ¿Cómo la percibes?
Tiene sus momentos pico muy fuerte. Y le puedo decir que, por ejemplo, este fue un solo hecho, pero a veces que llegan, por ejemplo, a restaurantes, a bares, uh-huh, y son 4 o 5 personas, o a las casas, o a los velorios. O sea, esto es como de nota roja de tener un ojo grande en Salvatierra, que ver si seguridad pública no da el ancho, pues que alguien tome la responsabilidad y las riendas de Salvatierra, que al final de cuentas es un municipio que está de paso entre ciudades grandes como Celaya, Moroleón, Uriangato. Vamos, Salvatierra es como que el punto central de los corredores grandes.
Bien. Pues Angie, gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas noches. Angie Almanza, representante de Colectivo de Búsqueda Ángeles de Pie por Ti en Salvatierra, Guanajuato. Son las 7:20.
Escuchas Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos.
Siete de la noche con 24 minutos y vamos con Enrique Hernández Alcázar. Después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la primera fase que pondría fin a la guerra allá en la Franja de Gaza, la primera fase del plan de paz. Enrique, cuéntanos cómo se vive el ambiente.
Carla, estamos viviendo un momento muy, muy emotivo. Han prendido luces de bengala en la Plaza de los Secuestrados frente al reloj que está marcando 732 días de esta guerra y estamos viendo cómo algunas familias de los rehenes están celebrando este momento, pues este primer momento de una firma de paz. Hay unas 200, 250 personas reunidas a esta hora, que son las 4 de la mañana, pasaditas en el tiempo de Tel Aviv. La gente salió inmediatamente cuando se conoció de esta firma de la primera fase del acuerdo de paz a festejar en las calles de Tel Aviv, pero principalmente en esta que ha sido la plaza cívica por excelencia, donde se han reunido, donde han puesto las sillas amarillas, donde han puesto las banderas amarillas para exigir la entrega de regreso a casa de los 48 rehenes que se mantienen en poder de Hamás. De verdad, un momento muy emotivo. Se están abrazando, hay lágrimas en los ojos. How do you feel about the peace? How do you feel about the peace tonight? From the Mexican radio.
Muchas gracias.
Bueno, no quieren hablar, se han retirado ya algunos de los familiares, otros se siguen abrazando, otros siguen llorando. Hay muchos medios de comunicación nacionales e internacionales, por supuesto, latinoamericanos. How do you feel this night? How do you feel tonight for the Mexican radio? How do you feel? How do you? Dice, no quiero hablar en estos momentos. Déjenme abrazar a mi familia. Se están abrazando, hay risas, hay lágrimas. Y lo que te decía Carla Santillán, sobre todo, y nos decía Mauricio Meshulam al abrir este programa,
pues un momento de cautela, de festejo sí, pero de festejo cauto, porque finalmente lo que nos están diciendo varios por aquí es el taxista que nos trajo hasta ahora, nos decía, hemos oído tantas veces de la disposición de Hamás a negociar y luego que rompen la palabra empeñada, que no vamos a estar tranquilos hasta el momento en ver que nuestros secuestrados, que nuestros rehenes son devueltos a casa. Ese es un asunto que se está viviendo justamente aquí en estos momentos, y me voy a acercar con los compañeros de los medios colombianos. Roberto Macedonio, ¿cómo estás? Un día histórico para la cobertura también informativa.
Pues es un día histórico y prueba de ello es que estamos aquí a las 4:30 de la mañana informando, porque ha llegado tarde ese anuncio, ese acuerdo, pero ha llegado, y en cuanto ha ocurrido, esta Plaza de los Rehenes, que es un lugar simbólico en el que llevan 2 años manifestándose las familias que pedían la liberación de los secuestrados, bueno, pues se ha llenado de gente. Vemos lágrimas, abrazos, pero no solo lágrimas, también celebración. Han descorchado botellas de champán, han lanzado bengalas, y las familias nos hablan también, por otro lado, de que si bien es cierto, tienen un gran entusiasmo ahora, también existe cierto miedo a que Hamás, el grupo terrorista, no cumpla con lo prometido y con lo que se ha puesto en esa mesa de negociación. Por lo tanto, hay cierto escepticismo, y aseguran, hasta que no estén aquí los rehenes en tierra israelí, todos ellos, no descansaremos.
Gracias, Roberto, por compartir lo que se siente en la cobertura. Caterine Ávila, ¿cómo estás, Caterine, de la Radio Colombiana?
Pues creo que es una emoción que nos llega a todos, ¿no? Es una emoción que sienten ellos, pero que también sentimos nosotros al ver la alegría de todas las personas, los abrazos de las familias, de las mamás que están esperando a sus hijos, y bueno, también un poco la esperanza que ha generado este plan de Donald Trump.
Muchas gracias, Caterine. Así la reacción de la prensa. Déjame acercarme a una periodista israelí. How do you feel about this night from the press in Israel? Bueno, creo que no están queriendo. Ahora son muy cautelosos, Carla. Sobre todo los ciudadanos israelíes, la prensa internacional, los reporteros de otras naciones, de España, de Colombia, de Portugal, de Italia, que están por aquí, de Alemania, muchos de Alemania, de Francia. Son un poco más pues abiertos y a compartir pues entre los colegas que estamos aquí a estas horas de la madrugada este momento, pero los ciudadanos israelíes, te digo que se les ve sonrisa, pero cuando se acercan los medios no quieren emitir palabras por eso mismo, porque no les han devuelto a sus rehenes aún a casa, y es solo un papel que se va a firmar por lo pronto. Veremos cómo evoluciona esta circunstancia y veremos si en estas 72 horas después de que se firme ya oficialmente esta primera fase de la paz, empieza a implementarse justamente esta primera fase. Lo más importante en este momento para la gente de Israel es el regreso a casa de estas 48 personas israelíes que siguen en manos de Hamás, Carla.
Muchísimas gracias, Enrique, por este recorrido, y estaremos en contacto.
Gracias, Carla. Un abrazo hasta México.
Gracias a Enrique Hernández Alcázar por esta cobertura especial. Por cierto, Ernesto Yáñez, por favor, ya denle al bebé Trump su juguete para que nos deje de molestar. Y Guadalupe Arriaga, Enrique, al fin es bueno escuchar buenas noticias, que se cuide mucho y que viva este momento histórico. Pues sí, evidentemente está ahí en la plaza en Israel, donde pues están congregando las personas, pero pues sí, con cautela, porque primero hay que, pues se tiene que concretar este intercambio de rehenes por prisioneros. A las 7:31 vamos a una pausa y regresamos con más información.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Line Up Banamex podrás acumular puntos Line Up en tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Line Up y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más, solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Así las cosas. Escuchas Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar. Regresamos. Esto es Así las cosas. con Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
7:35 y a partir del próximo lunes se prevé que comience la discusión del paquete fiscal 2026 o la Ley de Ingresos 2026 en el Pleno de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, se contempla el incremento del Impuesto Especial de Producción y Servicios, el llamado IEPS, que se aplica a cigarros, a refrescos y a la creación del nuevo impuesto a los videojuegos. Bueno, en el caso de los cigarros, se pretende un alza que podría ser del 160% al 200% del valor de los cigarros, y en el caso de los refrescos, se incrementaría en 3 pesos de IEPS por litro de refrescos. Para hablar sobre este tema, en la línea de W Radio se encuentra Andrés Maciú, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Carla, buenas noches. Qué gusto saludarte, igual que al auditorio.
¿Qué representa para ustedes este incremento?
Carla, como ya lo hemos venido señalando desde hace varias semanas, realmente manifestamos nuestra legítima preocupación sobre este incremento que se está planteando a un impuesto que ya existía desde hace 11 años, que es el IEPS a las bebidas azucaradas, uh-huh. y que a lo largo de este periodo pues, hemos visto que es un impuesto que no ha funcionado, que realmente no ha contribuido a mejorar la salud de los mexicanos ni a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. Por eso consideramos que este no es un impuesto saludable. Y hoy lo que se está planteando es un incremento del 87% al impuesto vigente, pero además de eso se está planteando un nuevo impuesto. Este nuevo gravamen que pretenden establecer para estas bebidas que no contienen azúcar, me refiero a las bebidas light, a las bebidas de dieta que hoy en día no tienen calorías, no tienen azúcar y que se les quiere establecer un nuevo impuesto. Y esto en términos de salud pues realmente es un despropósito porque desincentiva la reformulación, desincentiva la innovación y la posibilidad de ofrecer más productos sin calorías o sin azúcar para los consumidores que así lo requieren. Pero además, este impuesto, como ya se ha venido señalando, no ha funcionado tanto en México como ya lo había dicho en estos 11 años, pero ningún otro país del mundo que cuente con este tipo de impuestos ha logrado reducir el sobrepeso, la obesidad o las enfermedades crónicas. Pero además de ello, pues es un impuesto que no va a funcionar porque es inequitativo e ineficaz. ¿A qué me refiero con esto? Están concentrando toda la carga fiscal únicamente en el 5% de las calorías que consumimos en promedio los mexicanos que provienen de las bebidas azucaradas, y se está dejando de lado el otro 95% de las calorías que provienen de otras fuentes de energía. Por eso consideramos que este impuesto es inequitativo, es discriminatorio y resulta poco racional. Y simplemente para darte un ejemplo de ello, o sea, en México durante las últimas 3 décadas el consumo de refrescos y de bebidas saborizadas se ha mantenido constante, digamos, ha ido creciendo conforme el crecimiento poblacional. Sin embargo, en el mismo periodo, las enfermedades crónicas y la obesidad han crecido exponencialmente. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que no existe una relación causal entre el consumo de bebidas saborizadas y la prevalencia de estas enfermedades. Por eso consideramos que este impuesto no va a funcionar y se ha planteado como una política pública de salud, una política pública no recaudatoria, sino de salud, y vemos todo lo contrario, además de los importantes impactos que podrá tener, Carla.
Ahora, a ver, es decir, aunque se suba el costo de las bebidas azucaradas, de los refrescos, el consumo de estas bebidas no baja. O sea, la gente no deja de comprar refrescos y bebidas azucaradas por ser más caros.
Mira, a ver, es un impuesto que está diseñado justamente para eso, para elevar el precio del producto y con eso desincentivar el consumo. Ya en la experiencia que tuvimos en México cuando se estableció en 2014, que se estableció el impuesto de un peso por litro, vimos que el primer año tuvo una ligera caída, digamos, el consumo, y después recuperó su crecimiento natural. Pero al final del día, ¿qué sucedió? Pues es un impuesto regresivo, porque realmente lo que está pegando es el poder adquisitivo de las personas, derivado del mismo, con esta propuesta que está, se está planteando este año de subir a 3.08 pesos por litro el impuesto, pues obviamente le va a golpear a los hogares de menores ingresos, ¿no? Como es natural en el gasto que proporcionalmente se destina a alimentos y bebidas, pues va a afectar a la gente de menores ingresos, además de que tendrá muchos otros impactos inflacionarios, impactos también recesivos. Esto va a pegar en la producción, va a pegar en toda la cadena de valor de una industria que es un importante motor para la economía nacional, y también en todo lo que hay alrededor de esto, en todos los pequeños comercios donde se venden estos productos, que hoy representan el 30% de sus ingresos. Entonces, entender por qué se plantea una política, digamos, como se ha justificado, de salud, que sabemos que no va a funcionar, que le va a pegar en el bolsillo a los hogares mexicanos, y que al final del día pues no va a cumplir el propósito para el cual se está planteando.
Es decir, no va a impactar en mejoras a la salud, pero sí impactaría en el comercio.
Exacto, o sea, sí, ¿no? Y en el comercio y por supuesto en la economía de las familias mexicanas, ¿no? Uh-huh. Justamente es eso. Hoy tuvimos participación en un foro muy importante organizado en la Cámara de Diputados por parte de la Comisión de Hacienda. Como ya señalabas, la próxima semana se estará discutiendo y votando en la Cámara de Diputados la parte de la Ley de Ingresos, en todo el paquete viene también esta parte del IEPS. En ella participamos pues el sector privado y el sector social, donde estuvimos presentando pues nuestras preocupaciones, propuestas concretas, de cómo encontrar alternativas que realmente funcionen a esto, pero alternativas que realmente estén basadas en la ciencia y en la evidencia, y que no recurran a una carga o un castigo a un producto que no es el culpable de la obesidad en México. Nosotros, como industria mexicana de bebidas, queremos y compartimos más bien la preocupación del gobierno de México, del Congreso, por la salud de los mexicanos y por esta situación lamentable que vivimos de obesidad y de enfermedades. Y queremos ser parte de la solución, pero no es por esta vía. Creo que debemos de construir juntos, como decía, basados en la ciencia y evidencia, con alternativas reales, eficaces, que contribuyan a la salud de los mexicanos sin afectar a la economía familiar.
¿Cuál sería una de estas alternativas?
Pues mira, a ver, primero tenemos que entender que el problema de la obesidad en México es un problema, y en el mundo, es un problema multifactorial. No se puede culpar a un solo producto, a un solo alimento, a una sola bebida de esta problemática. Obedece a múltiples factores, al estilo de vida, al sedentarismo que hoy estamos teniendo las personas en todo el mundo por el uso excesivo de los medios digitales, porque nos movemos menos, porque también no hay, digamos, los espacios adecuados para la práctica del deporte, para la actividad física. Se ha dejado de lado también en la parte de la educación, estas clases de educación física, habría que revisar la currícula educativa. En fin, creo que todo tiene que ser un tema de vida en balance. Y en esa parte creo que podemos trabajar de la mano el sector privado junto con el gobierno para promover estilos de vida más saludables, para promover una vida más activa y también un consumo en balance tanto de los alimentos como de las bebidas. Pero no es a partir de cargar impuestos, de pegarle a la economía familiar, como se puede resolver este problema.
Andrés, gracias por tu conversación.
Carla, te agradezco mucho.
Muy buenas noches, Andrés Macié, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas. 7:43.
Resultados. Pasión. Figuras. Así las canchas. Con Nico Romay.
Nico, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carla. Feliz de saludarte. Buenas noches para ti, para toda la gente que está con nosotros. ¿Qué fin de semana nos espera con la selección mexicana de fútbol?
Sí, estamos mayor emocionados.
Sub-20, ¿eh?
Yo creo que estoy más emocionada con la sub-20.
Y haces muy bien. México ayer derrotó a Chile, avanzó a los cuartos de final de este campeonato, en donde aparte, pues Chile era local, ¿no? Chile era anfitrión. Sí, sí. México fue muy superior, ganando 4-1, y ahora jugará contra Argentina, un equipo que obviamente va a exigir muchísimo más. Sabemos perfectamente bien lo que representa Argentina en el fútbol, pero también en categorías inferiores. La verdad es que trabajan muy bien. Argentina es, siempre es una selección que en este tipo de mundiales, sub-20, sub-17, lo hace muy bien. Y veremos si México puede seguir avanzando. El partido es el sábado a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y ojalá que la selección mexicana pueda conseguir lo que sí sería una hazaña de llegar a las semifinales de este campeonato del mundo.
Pues sí, además, bueno, a ver, no vamos mal, ¿no? Ya se empató con España, se empató con Brasil. Argentina, pues evidentemente es un rival fuerte, pero creo que hay motivación y hay un trabajo bien hecho, ¿no?
Sí, porque el grupo de México era bien difícil. Uh-huh. Empata con Brasil, empata con España, después le gana Marruecos, avanza de ronda, juegas contra el anfitrión, que si bien Chile no traía el nivel más alto, sin embargo pasas por encima de Chile y ganas sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Y ahora vas a jugar contra una selección de Argentina que ya le ganó a Cuba, que le ganó a Australia, que le ganó a Italia, que eliminó a Nigeria. O sea, Argentina, fíjate, 3-1 le ganó a Cuba, 4-1 a Australia, 1-0 a Italia y a Nigeria lo goleó 4-0. Entonces, una selección que hace muchos goles. ¿Sí? México se va a tener que defender muy bien y también, no lo podemos negar, depender de que Mora esté muy bien. Este futbolista mexicano que, la verdad, trae un nivelazo y que sí destaca. Es un gran equipo el mexicano, pero Mora es un futbolista aparte, ¿no? El futbolista de Xolos, Gilberto Mora, trae un gran, gran nivel, incluso para selección mayor.
Pues la verdad es que estamos emocionados. La selección mayor es como un partido nada más amistoso con Colombia, que también es fuerte, ¿no? Porque según yo, en el último ranking de la FIFA, Colombia ya había rebasado a México.
Sí, México contra Colombia es partido amistoso que si bien es de preparación y las cosas que ya sabemos, cuando no tienes clasificación a rumbo a la siguiente Copa del Mundo, porque ya estás clasificado, pues uh-huh. tienes que abrazar este tipo de encuentros. Y Javier Aguirre le buscará sacar el mayor provecho posible a todo lo que sea de aquí a que empiece el Mundial. Creo que todavía tiene algunas dudas, no tanto en los convocados, pero sí en la alineación titular. Uh-huh. Así que Colombia va a ser un gran rival, es un equipo muy fuerte, y veremos si México puede sacar un buen resultado. El partido es en Dallas, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, que también tiene su complejidad uh-huh. porque cambian el pasto de artificial a natural y tristemente, pero históricamente ha habido muchos lesionados cuando hacen este tipo de adecuaciones. ¿Recuerdas aquella lesión de Montes de cara uh-huh. a la Copa del Mundo de Brasil? Fue en ese estadio. Diego Reyes también se lesionó en ese estadio. Edson Álvarez también. Entonces, ojalá que no haya ningún futbolista lastimado después del México contra Colombia.
Pues esperemos que no, porque ya de por sí la selección parece hospital. Gracias, Nico.
De nada, muchísimo, muchísimo gusto y los esperamos el día de mañana a las 3 en Claro Sports en W Radio.
Por supuesto, ahí estaremos pendientes de la información. Un abrazo.
Showtime. Música, libros, teatro y series. En Así las Cosas. Con Enrique Hernández Alcázar.
¿Se han puesto a pensar la importancia de los insectos? Sí, este mundo está plagado por insectos y seguramente pues es más de ellos el planeta que de nosotros. ¿No es así, Jeps? Muy buenas noches. Es Jeps Gómez, directora y actriz, quien nos presenta La Dignidad del Insecto. ¿Qué tal, Jeps? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué hermosa presentación. Así es, el mundo es de ellos. Hay más de 300 millones de especies de insectos en el planeta, de 30 millones de especies de insectos en el planeta. Entonces, sí, definitivamente es de los insectos.
Ellos tienen el poder. Cuando se rebelen, no seremos nada. Pero me interesa mucho platicar contigo sobre la puesta en escena, La Dignidad del Insecto, Vida y Muerte de lo Imperceptible, porque resume, bueno, va inmiscuido un podcast, una claro. puesta en escena y un diario de campo conforman este proyecto que defiende pues el mundo, la vida y, como ustedes dicen, la relevancia de los insectos frente a los grandes sistemas capitalistas. Cuéntanos.
Pues mira, justo creo que, de hecho, después de las plantas son la mayor cantidad de biomasa en el planeta. Entonces, con esa magnitud es que hicimos este proyecto tan amplio. Ahorita digamos que estamos enfocadas en la puesta en escena, que sucede de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, atrás del Auditorio Nacional. Y justamente habla de cómo los insectos, como varias y varios ya sabemos, se encargan de los procesos de polinización y eso hace que tengamos varios alimentos en nuestras casas, pero también se encargan de nutrir los suelos porque, digamos, son quienes descomponen esa materia orgánica y la traducen en nutrientes. Entonces, la metáfora de la obra es como algo tan pequeño sostiene la tierra y nuestros ecosistemas. Y además, contamos esta obra a partir de las grabaciones que le deja una madre a su hija, porque la madre percibe que es una madre científica, percibe que su hija está pues en crisis respecto a la incertidumbre que implica este futuro, que nos lo presentan como un total colapso, pues como decías hace un momento, un colapso al que digamos nosotros como humanidad pues de alguna manera nos llevamos, ¿no? Digamos es de varios sabidos que científicas y científicos han nombrado este momento como la sexta extinción masiva, la que estamos atravesando actualmente, y pues es una extinción que es causada por nuestra presencia humana, ¿no? Entonces, ante todo ese panorama, hay unas grabaciones de cassette, que es las que compartimos en la puesta en escena, en la obra de teatro, en donde la madre científica le cuenta historias sobre insectos y pues de alguna manera le deja ver a su hija que también ella forma parte de estos millones de seres que sostienen la Tierra.
Claro. Ahora, esto, además, hay pues un especie de diario de campo que invita a las personas a realizar pues estos avistamientos de insectos, pero guiados por biólogas y biólogos en el jardín escénico del Centro Cultural del Bosque, que es donde se lleva a cabo la historia. Es decir, primero vemos la puesta en escena y luego nos vamos a descubrir.
Así es. La idea es que, bueno, ya no se estila mucho, pero a partir de la pandemia se dejaron de dar programas de mano impresos. En esta obra recuperamos el programa de mano impreso porque ese programa es, digamos, el cuadernillo que te acompaña en estos avistamientos que son, solo los avistamientos son de entrada libre, son los sábados a las 11 de la mañana. Y ahí, digamos, tú te encuentras con estas experiencias de científicas y científicos que te cuentan datos todavía aún más extraordinarios, ¿no? Así como, digamos, cuando decimos que algo realmente abrumador supera la ficción, creo que en este caso lo extraordinario y lo complejo que son estos seres, de verdad que superan la ficción. Entonces, el sábado, tú al mismo tiempo que vas conociendo no sé, su morfología, porque además los estás viendo, digamos, en el jardín escénico, pues vas redimensionando también tu papel como ser humano en el planeta, ¿no? Y el podcast, lo que hacemos es, digamos, como conversar con colegas. De hecho, hay una colega periodista, hay una poeta, hay una escritora, hay una activista que escuchan estas grabaciones que la madre le dejó y conversan a partir de los temas a los que nos pueden llevar los insectos. Está ahí Daniela Rea, Mónica Nepote, Diana del Ángel. Entonces, bueno, es un, pues así como la urgencia, ¿no?, que tenemos de decir, hagamos de verdad, apoyemos tanto a los científicos y científicas, tanto a las periodistas y desde el arte, ¿no?, desde lo que podamos hacer en nuestro cotidiano.
Claro, fusionar el arte con la ciencia siempre va una muy buena mano. Y cuéntanos, porque ya nos quedan pocos fines de semana para disfrutar de la dignidad del insecto.
Así es. Terminamos el 26 de octubre. También es importante decirles dos cosas. Es una obra de teatro dirigida a adultos. Pueden ir niñas y niños a partir de los 10, 12 años. Pero digamos que nosotras confiamos que como adultas, como personas adultas, tenemos esta capacidad de reaprender nuestra relación con el planeta. Claro. Entonces, bueno, ese es como nuestros públicos. También bienvenidas todas las personas que estén con temas científicos. Y los horarios son horarios de teatro. El podcast y en redes estamos como Dignidad Insecto. o La Dignidad del Insecto. Uh-huh. Y bueno, les esperamos. Los avistamientos sí son entrada libre. Entonces, ahora sí que no hay pretexto. Puede ser el podcast, el avistamiento o la obra de teatro.
O todo el combo.
Todo el combo. Decirles también que no hay insectos en escena porque me lo han preguntado. Me dicen, es que me dan asco, no sé qué, me dan miedo. No se preocupen. No les vamos a aventar insectos, al contrario, les vamos como a mostrar desde la luz, las sonoridades y la voz, que es un mundo realmente extraordinario con el que convivimos.
Además, los jueves la entrada es de 30 pesos y si... ¿Sí?
Sí, ahora ya es de 45 pesos.
Bueno, 45 sí, pesos, sí. Pero hay exacto, descuento a estudiantes, maestros y personas con credencial del INAPAM.
Así es, así bien, es, 45. Y si nos escriben a redes sociales, uh-huh, en Instagram, en @dignidadinsecto, y necesitan un descuento, con toda confianza se los podemos dejar. Nosotras queremos, o sea, de verdad decirles que necesitamos de verdad sumarnos a lo que a los esfuerzos de muchas personas que están defendiendo el territorio y defendiendo el medio ambiente, y claro, nosotros de verdad que lo podemos hacer en nuestro cotidiano.
Pues muchísimas gracias, Heb, y que haya muchos visitantes humanos para dar cuenta del mundo de los insectos. Gracias, muy buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Heb Gómez, directora y actriz de La Dignidad del Insecto. 7:56, una actualización rapidísima con Ale Pérez Molina.
La información no se detiene. Lo que tienes que saber. Así las cosas.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó que está en proceso de divorcio de Carlos Torres Torres. Desde Tijuana, Ernesto Eslava nos tiene los detalles.
Alejandra, así es, muy buenas noches. Te comento que durante la mañanera de este día, pues de una manera bastante abrupta, un reportero se le ocurrió levantar la voz, no estaba programado, y preguntó sobre este rumor que ya tenía varias semanas bastante fuerte, luego de que prácticamente estamos a 2 días de que se cumplan 5 meses de que la gobernadora no tenga visa. Y esto tiene bastantes lecturas, principalmente por las publicaciones que se han hecho en torno a la relación que pudiera tener Carlos Torres, su hermano Luis Torres Torres, vinculados con hechos relacionados con el huachicol en Baja California, principalmente en un caso de Ensenada de principios del año. Así que podría ser que la gobernadora esté considerando, además de que ya inició un proceso de defensa para poder recuperar su visa ante las complicaciones familiares que tiene, luego de que sus hijos pues nacen en Estados Unidos y que van a la escuela en el sur de California. Alejandra.
Y Karol G actuará en el desfile más famoso del mundo, el Victoria's Secret Show 2025. El evento se celebrará el próximo 15 de octubre en Nueva York y podrá seguirse a través de Prime Video, YouTube y TikTok. Pero Karol G no será la única en este desfile, pues también actuarán Madison Beer, Twice y la icónica Missy Elliott.
Muchas gracias, Ale. Gracias a Salvador Zaragoza, Sergio Ruiz, May Pedros en la producción, el equipo de digitales y la redacción de W Radio. Agradecemos el favor de su preferencia. Soy Carla Santillán. Quédense en la programación de W.